La asamblea de las raíces, jornada 1. La cifra que no cabe. Almohadilla, 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 fragmento 1. Mabel Lleró, las tres cifras no coincidían y la sala los oía antes de que Elena Parca viera la sesión. Marasato observó los números proyectados en la pantalla central del módulo de la asamblea. Nivel del acuífero Hesperides, consumo central de nácar, pérdida atribuida a los distritos rurales. Tres magnitudes que deberían cerrar en una ecuación simple y no cerraban. El margen de error era del doble de lo permitido por el protocolo fundacional. 20 metros de distancia la separaban de la pantalla, pero Mara podía ver el vacío entre los números como se ve una grieta en un visor. «El agua no desaparece», dijo alguien desde la galería. «Solo se mueve o se mide mal». Lena levantó una mano. La sala cayó. «Mediador asalto», dijo Lena. «Su distrito reporta el consumo más eficiente de nácar». Expliqué la discrepancia. Mara se puso de pie. Alineó las 5 tarjetas de distrito que tenía sobre la mesa, una por cada representado, formando una fila perfecta paralela al borde. Las líneas rectas le ayudaban a pensar. Si apretamos aquí, revienta allí. Esa era su metáfora, pero no estaba cansada todavía, así que no la usaría. Las mediciones de Caepri usan una categorización consolidada, dijo. Retención ecológica, evaporación, controlada, consumo doméstico. Los tres flujos se registran bajo un mismo código porque así se diseñó el formulario hace 3 años. Y eso explica los 11.000 metros cúbicos de diferencia, preguntó Lena. Explica que no sabemos dónde están esos 11.000, no que se hayan perdido. Precomondi, director de agua, se inclinó hacia su micrófono. Llevaba una libreta de papel impermeable abierta junto a la tableta, una rareza que Mara había notado desde el primer día de la crisis. Los 11.000 metros cúbicos, dijo Tarek, representan el 42% del déficit proyectado. Si Caepri no puede precisar su consumo real, no podemos calcular el tiempo que nos queda antes de que la presión del acuífero afecte a los módulos centrales. Mara quiso responder que Caepri no era el problema, que el descenso del acuífero había empezado antes de que ella diseñara ningún formulario. Pero Tarek ya estaba pasando página en su libreta, mostrando una curva de nivel dibujada a mano que descendía más empinada que la curva oficial. Hace 6 meses, continuó Tarek, el Hesperides descendía 4 metros por trimestre. Ahora desciende 11.8. La aceleración no está en los modelos originales. Lena miró la curva, luego miró a Mara. Mediadora, acepta una auditoría presencial de sus canales antes de la segunda jornada. Mara sintió el peso de la pregunta. Una auditoría significaba exponer los registros de Caepri, los formularios que ella misma había aprobado, la categoría retención ecológica que agrupaba demasiadas cosas. Pero negarse significaba perder la sesión entera, convertirse en la persona que oculta algo. Acepto, dijo. Pero pido que la auditoría incluya los sensores del acuífero central. Si vamos a buscar agua perdida, busquemos en todas partes. Lena asintió. Anunció que la sesión se retransmitiría sin editar durante las 3 jornadas previstas. Mara volvió a sentarse. Cuando recogió sus tarjetas para guardarlas, la del distrito 7 quedó torcida, ligeramente desalineada respecto a las otras. La dejó así. No la corrigió. Almohadilla, 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 fragmento 2. Tarek, la cámara de bombas número 4 olía a ozono y polvo de roca molida. Tarek abrigó el panel de control secundario, el que no estaba conectado a la red central, y encontró condensación donde debería haber solo polvo seco. Una gota colgaba del borde del visor de estado, temblando con la vibración de las bombas. Eso no debería ser posible. La condensación indicaba temperatura residual en una tubería que debería estar fría. Anotó la temperatura en su libreta. 7.3 grados, cuando el manual especificaba menos 1. Luego repitió la lectura con el medidor portátil, el antiguo, el que no enviaba datos a ninguna base central. 7.4 grados. La diferencia era pequeña, pero la tendencia era clara. Algo calentaba esa tubería desde abajo. Tarek pensó en los 2 informes que había preparado. El primero, presentado al Consejo hacía 10 días, mostraba un descenso acelerado, pero controlable. El segundo, el que llevaba en la libreta desde ayer, mostraba que el descenso había empezado antes de lo que él había anunciado. 2 semanas antes, para ser exactos. No había ocultado la crisis, pero sí la profundidad de la curva inicial. Había querido tener certeza antes de generar pánico. Esa certeza ahora le pesaba. Si Mara descubría el retraso, podría construir una defensa de Caepri basada en datos incompletos. Si el Consejo descubría que él había esperado, podría perder la credibilidad técnica que era su única herramienta. Tarek cerró la libreta y envió el registro completo a Lena Park antes de poder cambiar de opinión. Los números brutos, sin redondear. Las fechas reales de las primeras mediciones anómalas. Si la asamblea iba a decidir quién pagaba el coste, al menos que decidiera con toda la información. Cuando salió de la cámara, el polvo rojo de Marte se había acumulado en los sellos de sus botas. Lo dejó allí. Ese polvo era testigo de algo que aún no tenía nombre. Almohadilla, 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 fragmento 3. Y Maní, los niños trabajaban con raíces muertas en bandejas transparentes cuando llegó la noticia. Y Maní Vale les había pedido que clasificaran los especímenes según tres criterios. Flexibles, quebradizas, pulverizadas. Un ejercicio simple para enseñarles que el suelo vivo tenía estados intermedios, que la muerte no era un interruptor, sino un proceso. Ahora una de las niñas sostenía una raíz flexible en una mano y una quebradiza en la otra, comparando. La quebradiza se rompe, pero se ve lo que era, dijo la niña. La flexible parece viva, pero está vacía por dentro. Y Mami iba a responder cuando su tableta vibró. El mensaje era de Mara, 5 palabras. Reducirán el canal norte. Guardó la tableta. Los niños seguían con sus raíces, sus lupas, sus debates sobre qué significaba media muerte. Y Mani dejó que continuaran. Después de 17 años enseñando biología en Caepri, sabía que las interrupciones adultas cortaban el pensamiento de los niños en el momento más interesante. Pero su mano temblaba cuando recogió la bandeja de especímenes. El olor mineral del agua filtrada le recordó lo que el mensaje no decía. Reducir el canal norte significaba reducir la humedad de las terrazas 4 y 5. Significaba que las raíces que los niños tocaban podrían ser las últimas de su tipo cnaños. Maestra, dijo un niño. ¿Qué significa temporal? Y Mani dejó la bandeja. Miró a los 12 niños sentados en círculo, los únicos de su cohorte, que aún no habían sido evacuados a los módulos centrales por el turno de estudio. ¿Qué creen ustedes que significa? Preguntó. Una niña levantó la mano. Que algo dura poco tiempo. Un niño negó con la cabeza. Que algo vuelve a ser como era antes. Y Mani sonrió. Era una sonrisa seca, aprendida de años explicando procesos biológicos a personas que no podían ver el exterior sin casco. Esa es la pregunta, dijo. Temporal puede ser una promesa o una amenaza. Depende de si alguien está trabajando para que la primera definición sea la correcta. Grabó un mensaje para la asamblea esa noche. No pedía que Caepri fuera intocable. Pidió que no se llamara eficiente a una decisión que no mostraba sus restos. Usó la frase exacta que había usado en la clase. Depende de si alguien está trabajando para que la primera definición sea la correcta. Cuando terminó, guardó el mensaje sin enviarlo todavía. Quería mostrárselo a Mara primero. A veces su pareja escuchaba mejor cuando leía. Jornada 2. Lo que el agua arrastra. Almohadilla, 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 fragmento 4. El conducto norte tenía exactamente 2.3 metros de altura y Jun sabía cada uno de los 147 tubos de soporte porque los había catalogado para su proyecto escolar. Llevaba una cámara térmica prestada del taller de mantenimiento, un aparato más pesado de lo que parecía, y estaba convencido de que el sensor de humedad que había instalado la semana pasada no estaba roto como decían los técnicos. Estaba buscando evidencia. No de la crisis, sino de su propia competencia. La pantalla térmica mostró una anomalía a 30 metros de profundidad. Una zona fría, 6.2 grados menos que el ambiente circundante. Jun detuvo el avance. Se frotó los ojos y volvió a mirar. La diferencia persistía y lo más extraño eran los pulsos. Pequeñas oscilaciones de presión que no coincidían con el ritmo de las bombas principales. Marcó la ubicación y siguió avanzando. 10 metros más allá, la anomalía se intensificó. Ahora que eran 8.4 grados de diferencia y la humedad relativa había subido del 12% al 47%. Eso era imposible en un conducto que debería estar seco. Jun sacó su tableta y llamó a Mara. Sonó 3 veces antes de que su madre respondiera. Jun, estoy en una reunión con mamá. Hay agua bajo la terraza norte, no de la superficie. De abajo. Está fría y está subiendo presión. El silencio del otro lado duró lo suficiente para que Jun se diera cuenta de que había hablado demasiado deprisa, como siempre hacía cuando estaba seguro de algo. Intentó repetir los datos más despacio, pero Mara lo interrumpió. Quédate ahí, no toques nada, voy para allá. Jun cortó la llamada y miró la pantalla térmica. La zona fría tenía forma de lente alargada en dirección este a este. Parecía un depósito bajo tierra, algo que ningún mapa del acuífero mostraba. Se sentó en el suelo del conducto, con la espalda contra el tubo número 89, y esperó. Por primera vez en su vida de 17 años, deseó no tener razón. Almohadilla, 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 fragmento 5. Mara e Imani, en la cocina de su módulo, Imani había colocado 4 tazas sobre la mesa. 3 estaban llenas de agua reciclada, la cuarta estaba vacía. Mara entendió el mensaje antes de que Imani hablara. La vacía somos nosotras, dijo Imani. O somos las otras 3. Depende de cómo cuentes. Mara se sentó, explicó el error de los registros, la categoría retención ecológica que había creado hace 3 años para proteger a Caepri de auditorías invasivas, la forma en que esa categoría había ocultado fugas reales durante meses. No fue una conspiración, fue una herramienta de defensa que se había vuelto ciega. Y Mani escuchó sin interrumpir. Cuando Mara terminó, preguntó: ¿cuántas personas caben en una categoría equivocada? Mara no supo responder con una cifra. Todas las de Caipri, dijo finalmente. Quizás más. Y Mani movió la taza vacía 2 centímetros hacia el centro de la mesa. ¿Y cuántas fuera de Caipri? 18.000. Todo nácar depende de que ese agua se cuente bien. Entonces, no es solo nuestro problema. Nunca lo fue, dijo Mara, pero yo lo traté como si lo fuera. Jun entró en ese momento, con el uniforme de mantenimiento aún sucio de polvo del conducto. Llevaba el sensor húmedo en la mano. Lo colocó sobre la mesa, sin decir nada. Las tres personas miraron la gota que descendía por la carcasa del aparato. Se detenía en una ranura, vacilaba. La categoría lleva tu firma, dijo Jun finalmente. Mara sintió. ¿Y ahora qué? Ahora lo decimos. Todos lo decimos. Y Mani tomó la mano de Mara. No era un gesto de perdón, aún no. Era un acuerdo tácito de que seguirían juntas en la sala donde todo se revelaría. Almohadilla, 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 fragmento 6. Tarek cruzó los datos de Jun con el mapa térmico de la colonia. La lente de hielo capilar existía, sin duda. Una extensión del subsuelo que los modelos originales no habían detectado, situada a 38 metros de profundidad bajo la terraza norte de Caepri. Los cálculos preliminares hablaban de 17,6 millones de litros potencialmente extraíbles, suficiente para ganar 6 meses, quizás 7. Paré presentó las opciones en el consejo técnico de la segunda jornada. No perforar y perder el humedal completo cuando llegara el punto crítico. Perforar y perder 4 terrazas específicas, unas 90 familias, pero conservar el resto. Perforar demasiado rápido y provocaba un colapso de presión que afectara a los módulos de alimentos centrales. Sus cifras eran precisas hasta el último decimal, pero cuando llegó a la estimación de litros disponibles, redondeó hacia arriba. 18 millones, dijo. Yenapar, que observaba desde la primera fila, levantó la mano. Director Omondi. El decimal exacto. Taré dudó, luego entregó el número real. 17,6, con un margen de error del 8%. Leen asintió. Tarek sintió algo extraño. Palivio. Haber dicho la cifra completa, sin redondear para proteger a nadie, sin redondear para protegerse a sí mismo. La probabilidad de éxito de la perforación, continuó, es del 62%. El riesgo de colapso parcial es del 23%. Mara Sato, sentada en la fila de mediadores, levantó la mano. ¿Cuál es el riesgo de no perforar? Parek la miró. No eran aliados, nunca lo habían sido, pero en ese momento compartían algo. Ambos habían ocultado información por razones que ahora les parecían insuficientes. 100%, dijo Tarek. Sin la perforación, el acuífero colapsa en 14 meses. Con la flota de hielo retrasada, eso significa racionamiento severo durante el invierno. Significa, no terminó la frase, no hacía falta. Todo el consejo sabía lo que significaba. Almohadilla, 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 fragmento 7. Y Mani, la audiencia pública de la segunda jornada se celebró en el módulo central, con capacidad para 800 personas y una lista de espera de 300 más. Imani subió al estrado después de que un representante del Distrito Central acusara a Caepri de haber maquillado sus consumos durante años. No negó la acusación. Eso sorprendió a la Sada. ¿Sabe usted?, dijo Imani, dirigiéndose al representante, ¿qué canal alimenta el módulo donde vive? El representante dudó. ¿Él el canal principal, supongo? ¿Cuál canal principal? ¿El Hespérides Alfa, el Beta o el de reciclaje urbano? No, no sé los nombres exactos. Y Manir sintió. Señaló el mapa proyectado detrás de ella. Su distrito consume cada día 320 metros cúbicos que pasan por Caepri antes de llegar a sus grifos, filtrados por raíces, purificados por bacterias que cultivamos en suelo construido grano a grano. Bajó la voz. La sala contuvo la respiración. Cuando dice que Caepri debe cerrar, está diciendo que esos 320 metros cúbicos deberán purificarse por otros medios, métodos que no existen a esta escala, que consumen energía que no tenemos, que generan residuos que no podemos procesar. Se volvió hacia el representante. No le pido que salve mi casa porque sea mi casa. Le pido que nombre el canal que alimenta su desayuno. Si no puede hacerlo, no está en condiciones de decidir quién cierra y quién sigue. La sala se quedó en silencio. El representante no respondió. Y Mani propuso entonces lo que había discutido con Mara. Evacuación, dirigida por los evacuados, no por seguridad central. Transferencia del archivo de semillas y del taller a una nueva terraza. Prioridad de vivienda para las familias desplazadas. Participación de esas familias en los trabajos de perforación. No es nuestra intención obstaculizar, dijo. Es nuestra intención no ser borrados. Almohadilla, 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 fragmento 8. En el corredor de servicio que entre el módulo de la asamblea y los vestuarios, Mara intentó corregir la tarjeta torcida. La había llevado consigo desde la primera jornada, la del distrito 7, y ahora la alineó cuidadosamente con el borde de una tubería de evacuación. La línea quedó perfecta durante 3 segundos. Luego se torció otra vez, apenas un milímetro, pero suficiente para romper la simetría. La dejó así. Recibió dos mensajes simultáneos en su tableta. El primero era del Consejo. Podían activar el decreto de emergencia al amanecer si los niveles descendían otro metro. No necesitaban la asamblea para eso. El decreto era legal, firmado hacía años y señado para situaciones exactamente como esta. El segundo mensaje era de Jun. Su hijo había calculado una ruta de perforación alternativa, 3 grados de diferencia en el ángulo de entrada, que salvaría la escuela donde Imanin enseñaba, pero no salvaría las 4 terrazas. 90 familias en lugar de 340. Mara se quedó en el corredor durante largos minutos escuchando el zumbo de los ventiladores. Quería encontrar una solución sin perdedores, una forma de salvar Caepri entero, de demostrar que Nacar podía ser diferente de la Tierra, que no tenían que repetir la lógica del centro que protege su abundancia sacrificando la periferia. Pero cada nueva medición que llegaba localizaba mejor el daño. El agua estaba allí, bajo sus pies, y el calendario del acuífero no admitía esperas. Decidió entonces que su intervención final no pediría salvar Caepri entero. Pediría repartir el coste. Pediría que la pérdida fuera visible, medida compensada. Pediría que quienes pagaran el precio tuvieran voz en la reconstrucción. Fue a buscar a Imanic para decírselo antes de que la tercera jornada comenzara. Jornada 3. La raíz y el precio. Almohadilla, 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 fragmento 9. Leenapar leyó 3 propuestas en la pantalla de la asamblea, cada una con una lista de pérdidas adjunta. Propuesta A, cierre completo de Caepri, 340 familias evacuadas. Reserva alimentaria garantizada durante 8 años. Propuesta B, continuidad total del humedal. Riesgo de racionamiento severo durante el invierno si la flota de hielo se retrasaba. Propuesta C, perforación capilar con reducción parcial. Evacuación de 4 terrazas, 90 familias. Reducción inmediata del consumo central. Fondo obligatorio de reconstrucción con participación de los evacuados. El Consejo exigió votar entre A y B. Argumentaban que si no estaba aprobada, el margen de error del 8% era inaceptable, que la colonia no podía arriesgarse a una solución experimental. Mara Sato pidió la palabra. Entregó un informe de 37 páginas que incluía los formularios defectuosos que ella misma había aprobado, las 2 semanas de retraso en el anuncio de Tare y un análisis comparativo de las 3 opciones basado en datos públicos. No pido que acepten la propuesta C porque sea perfecta, dijo. Pido que la acepten porque es la única que no miente sobre sus costes. Leena observó la sala. Los representantes de los distritos centrales miraban sus tabletas, calculando. Los de los distritos periféricos miraban a Mara, preguntándose si confiar en alguien que acababa de admitir sus propios errores. Aceptan una solución, repitió Leena, siguiendo su propia regla de repetir la pregunta exacta, que salva tiempo y no el lugar. Nadia respondió con una sola palabra. Almohadilla, 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 fragmento 10. Mara leyó su declaración final en voz baja, sin elevar el tono. No era un discurso triunfal, era una lista. Listó los errores de los registros de Caepri, listó el retraso en el anuncio de la crisis. Listó las familias que vivían en cada una de las 4 terrazas que se perderían. Nombró a 3 de ellas, familias que conocía, que habían construido sus propios invernaderos, que habían perdido un hijo en un accidente de sellos el año anterior. Se secó una mano en el pantalón. Miró a Imani, sentada en la primera fila, antes de continuar. Proteger una comunidad, dijo. No consiste en esconder la fuga que la debilita. Consiste en admitir que la fuga existe y buscar quién puede repararla. Propuso entonces mecanismos concretos. Auditorías públicas cada 10 días durante los próximos 6 meses. Comité de evacuados con voto en la planificación de la perforación. Garantía escrita de prioridad de vivienda y empleo para las 90 familias desplazadas. No prometió que Caepri sobreviviera intacto. Prometió que la pérdida sería visible. Cuando terminó, alguien dejó caer una tableta al suelo. El sonido fue seco, irreversible. Una mujer en la tercera fila contenía la respiración con la mano sobre la boca. Leena no parpadeó, pero sus dedos se cerraron sobre el borde de la mesa. Largo silencio. Luego Leena anunció que comenzaba el proceso de votación. Almohadilla, 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 fragmento 11. Mientras la asamblea debatía, Jun estaba en la terraza norte con 2 operarios de perforación. Habían conectado la broca experimental 3 horas antes de lo previsto, aprovechando que el consejo técnico estaba distraído en la votación. El suelo vibraba. Jun podía sentirlo a través de las gotas, una oscilación regular que subía desde 38 metros de profundidad. La broca había alcanzado la lente de hielo capilar 20 minutos atrás. Ahora le estaban estabilizando el caudal de extracción. Una raíz se partió bajo la placa transparente que Jun había instalado para su proyecto escolar. La vio partirse, lenta y silenciosamente como un hueso que cede bajo presión. Quiso detener el proceso. Quiso gritar que pararan, que había una forma de salvar esa raíz, que solo necesitaban cambiar el ángulo un poco más. Pero Tarek estaba allí, observando los monitores de presión, y señaló algo que Hun no había visto. La presión del acuífero principal estaba cayendo más rápido de lo previsto. Si detenían ahora, perderían la lente. Si perdían la lente, no habría opción C, solo o B. Hun respiró hondo. Pensó en las terrazas que su madre había prometido salvar. Pensó en la escuela donde Imanir enseñaba. Pensó en que 17 años no eran nada en Marte, pero verán todo lo que tenía. Ajustó el ángulo de la broca. 3 grados. El mínimo desviación que permitía la mecánica. Mantuvo el caudal dentro del límite técnico. Salió agua oscura, tibia, con partículas minerales suspendidas que brillaban bajo la luz artificial. No era milagro. No era victoria. Eran 17,6 millones de litros que deberían ganarse gota a gota, y Hun sabía que cada gota costaba una raíz partida. Almohadilla, 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 fragmento 12. Imani obtuvo las 4 garantías antes de que terminara la votación. Primera, las 90 familias elegirían sus nuevas viviendas, no serían asignadas por sorteo. Segunda, el archivo de semillas y el taller de reparación se transferirían a una nueva terraza antes de que comenzara el desmantelamiento. Tercera, los evacuados tendrían prioridad en los contratos de perforación y reconstrucción. Cuarta, auditoría pública cada 10 días con datos brutos disponibles para cualquier residente. Con esas garantías, recomendó a los representantes de Caepri que votaran a favor de la propuesta C. Su frase de cierre no fue salvemos Caepri, fue si nos movéis, no nos borráis. Almohadilla, 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 fragmento 13. Mara e Imani, al atardecer de la tercera jornada, las compuertas del canal norte se cerraron al 40% de su caudal habitual. El cambio fue audible. Menos gotio en las terrazas superiores, más ventiladores compensando la pérdida de humedad natural. Las familias de las 4 terrazas marcadas para evacuación comenzaron a llenar cajas con nombres y números de semilla escritos a mano. Mara observó desde el corredor, sin intervenir. Había aprendido que en estos momentos su presencia silenciosa valía más que las palabras. Imani le entregó la llave de su módulo familiar cuando ya habían terminado de cenar. Era una llave simple, de aleación estándar, sin valor material. Pero representaba el espacio donde habían criado a Hun, donde habían discutido y reconciliado, donde habían construido una vida en Marte. ¿Seguirá llamándose Caepri?, preguntó Imani. Mara tomó la llave. La parte que quede, sí. Imani la sintió. No era perdón, aún no. Era aceptación de que seguirían trabajando juntas porque el acuerdo tenía mecanismos, no porque el dolor hubiera terminado. Mara sacó la tarjeta torcida del bolsillo. La alineó con el borde de la mesa durante 3 segundos. Perfecta. Luego la empujó con un dedo, un milímetro nada más, hasta que quedó desviada. La dejó así. Almohadilla, 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 fragmento 14. Leyendo, la asamblea publicó los datos brutos antes de medianoche. La curva completa del acuífero, incluyendo las fechas que Tarek había retrasado. Los formularios de Caepi con la categoría retención ecológica marcada en amarillo. El mapa térmico de la lente capilar. El ángulo de la perforación y la lista de las 90 familias evacuadas. El decreto de emergencia quedó suspendido, no eliminado. La posibilidad de un cierre total seguía allí, en algún archivo, esperando a que los números se empeoraran. Lena añadió una nota final al comunicado oficial. La colonia no ha resuelto su dependencia del hielo. Ha creado un procedimiento para discutir el siguiente coste antes de que llegue. Pedriogo, 19 días después, la primera terraza evacuada estaba seca. Las estructuras de raíces formaban líneas pálidas bajo la luz de Marte, un mapa de lo que había sido suelo vivo. En el nuevo módulo, aún sin terminar, Imani enseñaba a 12 niños a colocar semillas en bolsas de humedad mínima. El archivo de semillas ocupaba una pared entera. Cada caja llevaba el nombre del canal que la había hecho posible y el nombre de la terraza que se había perdido. Mara entró con el informe de auditoría semanal. No lo entregó como disculpa. Lo colocó junto a las cajas en la estantería donde Imani guardaba los materiales de clase. Hun estaba calibrando un sensor bajo la nueva plataforma. Llevaba 3 días trabajando en el mismo ajuste, repitiendo mediciones que ya había hecho antes, como si la precisión pudiera compensar algo. Tarek apareció en la puerta. Miró el aula improvisada, las cajas de semillas, los niños que no sabían que algunos de sus compañeros ya no estarían en la siguiente cohorte. 5 meses y 18 días, dijo Tarek, si la flota llega en el margen medio. No 6 meses. Imani dejó la bolsa de semillas que estaba manipulando. Entonces tenemos 5 meses y 18 días. Nadie prometió que bastaran. Mara se acercó a la pared de cristal que separaba el aula del nuevo conducto de irrigación. Una raíz joven atravesaba una grieta en el sustrato seco, buscando algo. Una gota descendía por el tubo transparente, se detenía, en una bifurcación vacilaba. Al otro lado del cristal, las compuertas del antiguo humedal permanecían abiertas apenas unos centímetros, lo suficiente para que el aire circule, lo suficiente para recordar que algo había sido posible. La gota eligió el camino de la terraza reconstruida. Mara no sonrió, pero tampoco miró hacia otro lado. Modeló. Química 2.5.